Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando Jesús predicaba en Palestina, los oyentes muchas veces no le entendían. Y tenía que volver a explicar las cosas con palabras más sencillas. Y en una de esas ocasiones, nos dice San Juan, en el capítulo 10, les empezó a decir Jesús: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le llama al que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera. Dice: Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendían lo que les quería decir. Y podemos preguntarnos si nosotros sí le entendemos lo que nos quiere decir. Y Jesús, compadecido de nuestra pequeñez, nuestra incapacidad de entender las cosas de Dios, les explica de manera más sencilla. Si Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendían lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Les vuelvo a decir: yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y podremos pensar, y ahora sí ya le entendimos, ¿qué cosa nos quiere decir con esta comparación? Todos los que estamos aquí, para llegar a este lugar, pues hemos pasado por una puerta. Pues el Señor dice que no solo nos muestra la puerta, sino que Él es la puerta. O sea, que además es la única puerta, porque si alguien pretende ir por otro lado, es un ladrón. Si alguien pretende saltarse, y los ladrones, dice, vienen solo a robar, a matar y a destruir. En cambio, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pues para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que estar pasando muchas veces por la puerta, que es Cristo. Y si alguien pretende otra cosa, es un ladrón, es un usurpador. A veces ha habido en la historia de la humanidad, pues, personas que se dicen salvadores o pseudo-mesías, o como gente que parece que es la solución a todo, y acaban siendo dictadores o empiezan una doctrina nueva, una filosofía, y aquello al final produce pues una gran cantidad de muertes, una gran cantidad de penalidades, porque era falso. Jesús es la única puerta. Yo soy la puerta. Y si cambiáramos nosotros la palabra Jesús por la palabra Eucaristía, pues podría otra vez entenderse perfectamente lo que nos quiere decir. La puerta es la Eucaristía, porque es Cristo, porque podemos poner un signo de igualdad: Jesús igual a Eucaristía. Y para que yo me salve, tengo que estar pasando constantemente por la Eucaristía, tanto en su realidad de presencia permanente como está en los agrarios como en su realidad de alimento, de comunión. Y mi vida, por lo tanto, va a dirigirse y acercarse al reino de los cielos en la medida en que sea una vida eucarística, porque es Jesús, es Jesucristo, aunque no lo veamos, aunque a veces podemos decir, pues tampoco entiendo mucho, pero la fe católica me dice, es el Señor, es el Rey de la Gloria, está escondido en el pan, se quiso quedar, está Él aquí, está, pues incluso podríamos decir, en nuestro mismo, nuestra misma atmósfera, experimentando la misma temperatura, el mismo clima, en esta latitud, en este lugar, pues respirando el aire que respiramos nosotros, porque es Jesucristo, el único Cristo. ¿Sí? Pasa por la puerta, métete a esta puerta de tu encuentro con la Eucaristía. Por eso San José María recomendaba mucho la vida eucarística, tener vida eucarística, incluso tenía una expresión que decía, sed almas de Eucaristía, almas de Eucaristía. Y escribió en un punto de Forja, sé alma de Eucaristía. Si el centro de tus pensamientos y esperanzas está en el Sagrario, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. A veces podemos decir, ¿por qué mi familia tiene estos problemas? ¿Por qué pues tengo hijos o nietos o hijas o nietas o sobrinos o sobrinas que están tan lejos de Dios? ¿Por qué pues esta gente vive en pecado? ¿Por qué yo muchas veces me siento sin fuerza? Es decir, sé más alma de Eucaristía. Ahí está toda la fuerza de Dios. Te ha dado Dios un tesoro que no podía darte nada mayor. A veces podemos decir, no, pues, no sé, una persona dio un donativo muy grande, dio, pues, no sé, 100 millones de dólares para un hospital o para una investigación, como pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? Pues este millonario dio quién sabe cuánto dinero a una universidad. Pues es muchísimo. Y seguramente pues es una persona desprendida, generosa, porque se puede haber quedado con ese dinero, realmente a lo mejor ni siquiera lo necesita, pero bueno, lo dio. Y podemos decir, ¿qué nos da Dios en su generosidad, en su dadivosidad? Él es el regalo. Yo soy la puerta, pasa por esta puerta. Yo soy la vida, aquí tienes la vida. Yo soy la verdad, esta es nuestra fe. El otro día una persona me preguntó, ¿y por qué en el credo no se dice, no se afirma el dogma de la Eucaristía? ¿Por qué se habla, por ejemplo, del bautismo para el perdón de los pecados, pues de la vida eterna, de la Iglesia, del Espíritu Santo, de la resurrección de los muertos? Pero no se menciona la Eucaristía. Es decir, creo firmemente que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía está presente Jesucristo, verdadera, real y sustancialmente. No se dice nada de la Eucaristía. La explicación es que en los símbolos de la fe que se hicieron desde el principio de la Iglesia, en los primeros siglos, es el símbolo de los apóstoles, el símbolo de Nicea, el símbolo de Constantinopla, pues lo que se manifiesta son verdades para aceptar, para creer con la cabeza, pero que la Eucaristía es lo que forma parte de lo que se llama la mistagogia, o sea, de la enseñanza de los misterios. Y los misterios no solamente son para ser creídos, sino son para ser vividos, para ser experimentados. Y por lo tanto, esta mistagogia, esta pedagogía de los misterios dice, bueno, te voy a enseñar a que te sepas adentrar en el misterio con todo tu ser. No basta tu cabeza, tienes que meter tu corazón, tu sensibilidad, tu memoria, tu imaginación, tu vida afectiva, porque es un misterio. Hay misterios muy sencillos, por ejemplo, no sé, una caja que está envuelta en un regalo es un misterio, o sea, nadie sabe qué cosa hay adentro de esa caja envuelta, y siempre causa un poquito de interés decir, bueno, ¿qué habrá? Hay misterios en la ciencia, hay misterios en el corazón humano. No sabemos exactamente todo lo que puede tener un corazón humano, pero los misterios de la fe son los más altos, porque precisamente es la revelación de Dios a través de algo que aparece, pero que es mucho más lo que oculta. Dice, apréndete a acercar en la mistagogia, en tu enseñanza para los misterios, que ahora también podríamos decir en la liturgia, apréndete a acercar a la presencia de Cristo en el sagrario. Aprende a pasar por la puerta de la fe. Aprende a decir, hay una persona viva, hay alguien que me está viendo, que me oye, que tiene un corazón que siente, que es mucho más que simplemente decir, pues creo en la Eucaristía. Bueno, pero crees en la Eucaristía con todo tu ser, con tu sintonía con la persona que está ahí presente, con tu ilusión, por ejemplo, por acompañarlo. Es que si no tengo ilusión en acompañarlo, a lo mejor, pues no he aprendido la mistagogia, o sea, no he aprendido a desentrañar este misterio. No he como abierto la caja del regalo, lo que tiene el regalo, lo que supone dentro. Y soy una persona que me quedo pues en el papel de China o en el moño. No, es que hay mucho más, o sea, esa es la envoltura. Abre y encuéntrate tocando aquello que te ha querido dar Dios. Pues mi mistagogia tendrá que decir una persona viva que ha querido estar conmigo, que ha querido estar de manera permanente conmigo, de día y de noche, que ha querido estar en todos los sagrarios, aunque pues a veces hay sagrarios muy abandonados, hay iglesias cerradas a lo mejor todo el día, o quizá hay algunos sagrarios, por ejemplo, en lugares donde va muy poco el sacerdote, que pues no sé, que están llenos de telarañas, por ejemplo, o que están llenos de pues de basura, de suciedad. O sea, ahí está Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de la Gloria, y no se va porque sus dones son sin arrepentimiento, porque ha querido estar. Pues ese es el primer signo, decir, de la mistagogia, es que yo estoy invitado a la correspondencia en el estar. Bueno, ¿cuántas horas de televisión ve? ¿Cuánto tiempo te pasas hablando por teléfono con una persona? ¿Cuánto dedicas a una visita o a una comida, o pues no sé, a ver un espectáculo, un partido, lo que sea, a ir a comprar a una tienda, a ver la ropa, o a hacer un viaje? Dice el Señor, que yo entienda el sentido de este misterio. Tú quisiste estar con nosotros, y a lo mejor no te estamos correspondiendo con nuestra presencia. No somos almas de Eucaristía, no somos almas de sagrario, almas que tienen atracción. Y a veces podemos incluso decir, y soy indiferente. Y decimos ya, si supieras lo que tengo para darte. El otro día había una foto, creo que pasó en la República Dominicana, en un testimonio de esta señora que se llama María Vallejo Nájera, que enseña una fotografía de una custodia, donde está la hostia, y está de la hostia saliendo como un chorro de luz. Y dice, bueno, pues esa es una fotografía que tomaron en una iglesia de la República Dominicana y que se ha difundido por toda esa isla como un milagro. O sea, es que a veces Dios dice, bueno, a ver si alguna cosita que yo les revele les golpea, si tú te pusieras bajo este rayo que está saliendo de la hostia, ¿cómo te purificaría? ¿Cómo te alegraría? ¿Cómo te encendería? ¿Cómo encontrarías fuerza para ti o para otras personas? ¿Cómo tendrías frutos de santidad y de apostolado? Pues es como el corazón de Cristo que irradia, el corazón eucarístico. Yo te había contado una persona que tenía mucho insomnio y pasaba muchas horas despierta, y entonces lo que hacía era hacer visitas al Santísimo, pero se acordaba de todos los sagrarios, por ejemplo, pues este sagrario, y hacía una visita a este sagrario, y luego se iba pues al sagrario de su parroquia, que se acordaba dónde estaba, cómo era el sagrario, y luego se iba al sagrario de la Basílica de Guadalupe, ese sagrario tan grandote de acero, no sé de qué es, y luego se iba al sagrario de la capilla de San José de la villa, y así, y luego a de otro centro y de este colegio. Iba visitando a Jesús en los sagrarios, porque sea uno, seguramente en este momento el Señor está solo, y a lo mejor ni siquiera nadie se acuerda porque están dormidas la gente. Que bueno, yo voy a ir visitándolo. O sea, conciencia del misterio. No es un pan muerto, es una persona viva. Es alguien que siente incluso el menosprecio, o sea, la indiferencia. Entonces decía San José María: Señor, yo creo firmemente, creo más que si te escuchara con mis oídos. Creo en ti, en esa maravilla de amor que es la presencia real bajo las especies eucarísticas. Presencia real, no virtual. Como puedes decir, ahorita estoy recibiendo una llamada telefónica de alguien, pues está presente. Bueno, no está presente. Está virtualmente presente. No, aquí real, Él. Creo más que si te escuchara con mis oídos, más que si te viera con mis ojos, más que si te tocara con mis manos. Jesús sacramentado, que nos esperas amorosamente en tantos sagrarios abandonados, yo pido que en los de nuestros centros te tratemos siempre bien, rodeado del cariño nuestro, de nuestra adoración, de nuestro desagravio, del incienso, de las pequeñas victorias, del dolor de nuestras derrotas. O nos esperas amorosamente. Otra vez, el misterio, la mistagogia. Hay, como si dijéramos, unos brazos abiertos para recibirte. Dicen que el santo cura de Ars, que tenía como muchas visiones y revelaciones, veía que aquella persona que había ido a hacer una visita al Santísimo, Jesús tomaba su cabeza entre sus manos y le daba un beso. Y eso lo veía, así, como decía, gracias. Gracias porque, pues, esperaba tu correspondencia. Nos esperas amorosamente. No tiene nada que hacer, pues vete a estar junto a un sagrario. Va a ser lo mejor que pueda hacer en tu vida. Estar correspondiéndole a su presencia. O tienes mucho que hacer, pues le va a dar alegría que saques un tiempecito. Es que no puedes ir, pues vete con el corazón. Es que voy por la calle, métete a cada sagrario que te vas encontrando por la calle por la que vas. Es que siempre puedo ser alma de Eucaristía, alma de fe y de amor eucarístico. Yo te pido que en los de nuestros centros te tratemos siempre bien. Por eso decía, cuando llegue una persona a un centro, díganle que lo primero que tiene que hacer es ir a saludar al Santísimo. Y ayuden a la gente a que haga bien las genuflexiones, a que se arrodillen poniendo la rodilla derecha en el suelo. Y que cuando hagan ese gesto, Digan algo con el corazón. Señor, te amo. Hola, Jesús. Qué alegría encontrarte. Pues no sé, perdóname porque no me he acordado de ti. Está vivo. Voy a al ejercicio de la mistagogia, es decir, métete al misterio. Aprende esta pedagogía. Es tu ser, porque es su ser. Porque no es una sola verdad, como si dijera, pues, no sé, creo en que en el futuro resucitarán los muertos. Pues sí, sí, pero ya vendrá. No, creo que eres tú. Es tu presencia personal. Yo estaré con ustedes todos los días, todos los días. Yo estoy contigo, o para ti. Dice, ¿cuál es tu sagrario? ¿Cuáles son tus sagrarios? ¿O cuáles son los sagrarios que ha habido en tu vida? A lo mejor algunos sagrarios los conoces desde hace muchos años. Son como familiares. Pues qué bueno que tengas como especial cariño por esos sagrarios, por esa presencia de Jesús ahí, porque quiso estar para ti, aunque tengo tantos años encontrándote en este sagrario. Es como tu historia, es decir, que historia de amor, o sea, historia de encuentros, historia de comunicación. Al instituir la Eucaristía, podríamos oír que nos dice: yo vi todos los sagrarios del mundo, también ese que quise que estuviera más cerca de ti. Estoy en mi casa y puedo decir, ¿cuál es el sagrario más cercano? Lo teníamos contado de una persona que vive en Noruega, me parece, o en, sí, no me acuerdo si en Noruega o en Finlandia, de esos países nórdicos, que decía, mi sagrario más cercano está a 3 horas de automóvil. Es como si dijéramos, mira, el sagrario más cerca que tenemos aquí está, pues no sé, en Veracruz o en Puebla. Pues está a muchos kilómetros. No, el sagrario que tengo está a unos metros y hay otro allá, y otro allá, y otro allá. A veces puede llegarte la tentación de creer que yo estoy en mi Eucaristía inerte, como en una pintura, algo así como un antiguo recuerdo. Mientras que yo estoy con ustedes vivo y respirando. Recuérdalo, no hay varios Jesucristos, sino solamente uno. El que está en el cielo es el mismo que está con ustedes en los sagrarios. Pues en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. No es un corazón indiferente, sino un corazón amoroso. Pues que el Espíritu Santo nos conceda aprender una lección de esta enseñanza de los misterios. O sea, es involucrar todo tu ser. Y pueden decir, bueno, a lo mejor tuvimos una aproximación a la mistagogia de la presencia real. Y pues decir, bueno, ¿y cómo le hago para una educación en la pedagogía de los misterios de la comunión? Bueno, pues, ¿qué supone que yo me lo coma? No solo lo toco, o no solo lo contemplo, sino lo como, me como su carne. Y me alimento con su persona. ¡Qué fuerte! Decir, oye, no sé, es como si dijera, me dieron una vitamina que me vino muy bien, o una medicina que me curó de no sé qué. Pues te estás comiendo a Dios. ¿Qué puede pasar por un corazón que aprenda esta mistagogia? Pues quedaría trastornado, se chiflaría, pues, de decir, ¿cómo es que está Dios en mí? ¿Que se está haciendo uno? ¿Que me estoy haciendo uno con Él? Este es mi manjar. Pues no, pues fui a una casa, me dieron una comida riquísima, una carne buenísima de no sé qué. O fui a un restaurante y nos costó 500 pesos por persona, porque comimos no sé qué, bueno, cualquier comparación. El pan de los ángeles, el pan de la vida eterna, el pan que unifica, ya no soy yo, es Él, está más Él en mí que yo mismo. Pues, ¿qué se hacen los que comulgan? Se hacen cuerpo de Cristo. Pues sí, podríamos seguir profundizando y tendríamos también la invitación a decir, oye, ¿y tu mistagogia de la misa? ¿Cómo es la misa del Calvario? ¿Y cómo estás ahí presente? Y pueden decir, bueno, pues es que qué mal vivo yo los misterios, soy una persona demasiado superficial o vivo demasiado en el exterior. ¿Cómo le hago para vivir el misterio del sacrificio de la misa? ¿Cómo le hago para estar presente junto a María al pie de la cruz, para experimentar los frutos de la redención? Pues es un asunto de fe, de amor, de atención, de cariño, de pureza del corazón, de quitar los distractores, de prepararlo, de evitar la rutina y lógicamente de practicarlo, porque pues mientras más práctica tengamos, pues más podemos aprender estas lecciones. No es la, no sé, la pedagogía de lo que sea, de aprender tal técnica, pues es la pedagogía del misterio. Es decir, pasa por esa puerta y encuentras otra dimensión y encontrarás pastos y tendrá mucha eficacia tu vida. Pues que San José María también interceda por nosotros y nos dice, pues yo quisiera que ustedes que participan de estos medios de formación del Opus Dei fueran almas de Eucaristía. Estaría como contentísimo si todos crecemos un poquito en esa correspondencia que le demos al Señor en estos ámbitos, ¿sí? La presencia real, la comunión eucarística y la participación en el sacrificio de la misa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.